Hoy cuando elegimos al Pelado Romero, que es el operador que tiene más años en la radio, que hoy iba a venir Humberto de Vargas, nos dijo, ¿Humberto de Vargas, el de la tele? No dijo eso. Dijo, Humberto de Vargas, el de las películas. Y agarró y preguntó de una, ¿va a venir vestido de mujer? ¿Y por qué preguntó esto el Pelado Romero? Bueno, Humberto está con una obra que se llama Sangre en los Tacones, que es su debut como director, después de años de estar en las tablas, pero que es más conocida porque Humberto interpreta a una travesti, con todo, ¿no? Vestuario incluido. Vamos a meternos con esta obra, y en realidad es una excusa para hablar con Humberto de Vargas sobre una carrera que comienza a fines de los 70 y que lo traía hasta el día de hoy. Humberto, bienvenido, ¿cómo anda?
Muy bien, un placer realmente estar en esta casa. Recién me cruzaba justamente y hacía memoria que por esas cosas, por esas casualidades, creo que vine un par de veces más al espectador en estos 20 años por entrevistas, pero en su momento, estoy hablando del año 95, año 96, casi hasta final mismo, creo que diciembre del 96, tuvo como una cosa muy especial por aquel equipo de fútbol con el doctor Otati, aquella Copa América del 95, que fue un poco el resurgir también de, veníamos de unos años bastante complicados con la Celeste y
sí, la Copa América de local. Los post-Cubilla, ¿no?
Claro. Entonces, como que, cuando uno tiene un trabajo que, con la intensidad que es la que tiene el fútbol, que es el programa diario, más las transmisiones de sábado y domingo, estás metido todo el día en la radio.
Pensé que te diste vuelta cuando mencioné el Pelado Romero, te diste vuelta y miraste para atrás, sí, porque lo recordaba.
Claro, sí, obviamente, como muchos otros compañeros de la casa, muchos que felizmente se mantienen hasta el día de hoy. Por ejemplo, Álvaro González Márquez.
Es verdad. Claro.
Alvarito se inicia con Fútbol para Disfrutar, con la transmisión de Amadeo y
a ver, relato Mía, Humberto.
Pero no en relato, Álvaro.
No,
Álvaro,
no, pero pregunto por vos, sí, en relato.
Sí, claro.
En relato, Amadeo Tate comentando.
Comentario. Álvaro era fundamentalmente el conductor de toda la previa, era prácticamente sobre quien descansaba todo el aspecto periodístico del programa diario que teníamos, y después empezó a incursionar también en el comentario. De hecho, cuando viajamos a Lima juntos, él va como, si seguíamos a Peñarol la campaña de Fossati en Copa Libertadores, y Álvaro en ese caso fue como comentarista. O sea, una amistad que, bueno, que se mantiene hasta ahora, felizmente.
¿Y eso de relatar te vino en esos años o era algo que ya traías?
No, lo había hecho en Oriental, lo había hecho en Oriental, en Continente. El que me inventa, porque es un invento como relator, es Heber Pinto. Yo estaba trabajando en Continente y cuando la Copa de Oro, el Mundialito, año 81, enero del 81, entra un día en el estudio. Yo era locutor de la radio, informativista, operador, mozo, todo lo que se puedan imaginar hacía en Continente. Con aquel vozarrón que tenía Heber, me dice, ¿te gusta el fútbol? Sí. ¿Conocés el reglamento? Sí. Bueno, relatás Italia-Holanda.
Así nomás.
Así nomás.
Esa de manera recia.
Claro, era un partido que quedaba colgado en el Mundialito, que sinceramente era el que menos atractivo tenía.
Claro.
Y él en ese momento, porque Pecoy, que era su relator suplente, se va para Oriental, se quedó sin relator suplente. Una transmisión muy rara, además, porque era con el escribano Filosi como comentarista, Luis Manuel Márquez como locutor comercial, y se había vendido a un solo avisador, ANCAP. Tenía un aviso cada 15 minutos. Es muy raro escuchar una transmisión de fútbol que no tenga el locutor permanentemente cuando la pelota se va afuera. Entonces, cuando la pelota se iba afuera, había que seguir relatando. Porque no
había aviso para meter.
No había aviso, porque era una mención de ANCAP cada 15 minutos. Pero ahí él me inventa y de ahí de Continente me voy a Oriental mucho tiempo. Y durante muchísimo tiempo, a la salida de Víctor Hugo Morales, yo relaté, estábamos con Carlos Muñoz, con Carlos Pecoy. Era conductor de Hora 25 junto con Daniel Bianchi. O sea, una trayectoria ligada al fútbol.
¿Y te pareció difícil encarar el relato o te salió naturalmente?
No.
Porque otro uruguayo tiene como un relator inconsciente de escuchar toda la vida, viste, los relatos de fútbol.
Creo que todos lo tenemos naturalmente. Jugamos al fútbol desde niños y creo que en lo que pensamos, bueno, por lo menos en aquella
y relatamos
época,
nuestros propios goles desde niños, ¿no?
Pensamos, creo que es una cosa que si vos le decís a una persona le sale naturalmente, claro, hay todo un tema de ritmos y es como el payador, ¿no? Es decir, hay algunas trampitas que terminan haciendo, digamos, que
sí, que sea musical la
cosa,
¿no?
Claro, pero no.
¿Tenías algún latiguillo, viste? Que todo relator se consigue unos dos latiguillos que él termina siendo marca registrada.
Tenía algunas cosas, por ejemplo, agarré toda la época del quinquenio de Peñarol y de Pablo Bengoechea, entonces, por ejemplo, me gustaba arriesgarme y hacer trabalenguas en el medio del relato y en el grito de gol en particular. Entonces, cuando era de tiro libre, que Bengoechea en aquel momento hacía muchos, decía: Pablito clavó un clavito, qué clavito que clavó Pablito. Jugando con el hecho de que a toda velocidad me mandaba para tirar un trabalengua. Sí, tenía cosas de esas, pero estudiadas, ¿eh? O sea, en la semana me recreaba el partido, imaginaba determinado y buscaba frases que tuvieran cierta sonoridad.
Humberto, ¿en qué año empezaste en Canal 10? ¿78?
No, en Canal 10 en realidad yo tengo una primera incursión como cantante en el 77 en el concurso El Millonario que conducía Mario De Carlo. Y efectivamente como conductor de televisión arranco en el 82.
¿Qué cantaste en ese concurso?
En ese concurso canté Alberto Cortés, en realidad Facundo Cabral, porque hice la versión de No soy de aquí ni soy de allá que hacía Cortés, pero el tema es de Facundo. Cantaba, el concurso estaba dividido en tres géneros: folclore, tango y melódico. En aquella época decías melódico. Entonces cantaba canciones de Nino Bravo, canciones de Cortés, de Facundo Cabral. Recuerdo haber hecho Mi viejo de Piero. Era un... A ver, llamémosle, en aquella época intentaba ser un melódico con mensaje.
Y con intensidad, ¿no? Porque todos esos cantantes que mencionaste son aparte intensos arriba del escenario, ¿no?
Claro, bozarrones como el de Nino Bravo, pero de repente lo matizaba con un tema como Mi viejo de Piero, que es más letra y emoción que voz. Al contrario, Piero es de una voz chiquita. Fue todo el año.
¿Ya hacías teatro ahí?
No. El teatro es una cosa que yo realizo, digamos, a nivel experimental, por decirlo de alguna manera, o liceal. Fíjate que en el 77 yo tenía 14 años, estaba en tercero de liceo.
Sí. ¿Qué barrio vivías ahí?
Yo estaba en Trafalgar y General Flores, vendría a ser Corrales y General Flores, ¿no? En un poquito antes de las Acacias.
¿Terminaste el liceo?
No. Yo como estudios lo que tengo es segundo año de liceo aprobado. Ya el tercero fue el traslado de mi madre del interior para Montevideo, perdí por faltas. Primero por ese traslado, después porque
madre actriz,
¿no? Exactamente.
Madre actriz.
Y dejé los estudios por empezar a trabajar.
Por laburo.
A ver, dejé los estudios, dejé de concurrir al liceo. Seguí estudiando porque sabía que la única manera de trabajar en los medios con... me parece a mí, con cierta solidez, era suplir lo que me iba a faltar de, por lo menos, no sé si llamarle cultura, pero por lo menos información de un montón de cosas.
¿Y locución y todo eso?
Y eso empezó, sí, ya ahí en el 77, en Carve. En Carve arranco como operador y estoy cerca de 6 o 7 meses en la mesa. Y nosotros teníamos un intercomunicador con el estudio y un día Antonio Setti me escucha por el intercomunicador, viene y me dice: ¿qué haces ahí vos? Tenés que estar en un estudio. ¿En serio? Sí. ¿Querés hacer algunas horas de informativo o algo? Vení, vamos a hacer unas pruebas. Me dieron unos boletines informativos, la clásica grabación de pruebas, y al otro día estaba bajo las órdenes de Tomás Friedman arrancando con 14 años a hacer prensa en Carve.
¿Y de Vargas, tu padre es de Feo?
No, es Vitureira. Somos
Vitureira. ¿Cómo es? ¿Y el de Vargas de dónde surge?
Y el de Vargas surge por mi mamá, en realidad, porque cuando me presento en El Millonario, Mario De Carlo me dice: no, pero Humberto Vitureira es larguísimo, ¿por qué no te pones Humberto Vitur? ¿No? La época que los cantores tenían que tener.
O sea que padre e hijo tienen nombres artísticos.
De fantasía. Claro, sí. ¿No? Papá
Humberto de Feo y Humberto de Vargas.
Es porque papá es criado por la familia de Feo, o sea, quien es su hermano de crianza es Omar, que Omar sí es Omar de Feo. Mira,
claro.
El papá, o sea, mi abuelo, el abuelo Nicola.
Él es criado por esa familia y se queda con el apellido.
Íntimo
como
amigo,
le pasó a Zitarrosa.
Ahí está, íntimo amigo, hermano de mi abuelo paterno, o sea, del papá de mi viejo, que era Vitureira. Entonces, bueno, él adopta por homenaje, digamos, a esa familia, porque además fueron sus hermanos, Omar es su hermano, y adopta el de Feo, pero a mí me pareció que no tenía sentido, no por un tema familiar o no, sino que no se me ocurrió ir a presentarme un concurso de canto con el nombre Humberto de Feo. Además, ya había un Humberto de Feo. Y ahí fue mamá que dijo que había una bisabuela en la familia brasilera de Oliveira de Vargas, conocida porque los nietos tenían que ir a buscarla a los bailes de madrugada y ese tipo de cosas.
Le gustaba la joda a la abuela.
Era la abuela, dije yo. Me voy a poner, en realidad sería mi bisabuela y enchufé el de Vargas, que además en aquel momento le generaba toda una cosa.
Tiene nombre de cantante melódico.
Bueno, hay un cantautor costarricense, porque cuando vos googleaste aparece
Humberto Vargas. Aparece Humberto Vargas, es cierto. Así que bueno, quedó ese, pero después ya no tenía sentido cambiarlo para el trabajo de radio.
Y vos sos de una época donde se ingresaba a los medios y uno tenía que tener, bueno, para trabajar en radio tenía que tener voz de radio, tenía que tener locución, no podía tener una voz chillona, tenía que tener una fluidez para hablar, un furcio era un crimen, pero también sos, y bueno, ni te digo la cantidad de gente que estaba en televisión, porque en televisión también tenían formación musical, formación de teatro, es decir, los que hacían humor eran tipos que estaban muy formados. Y pasaste de esa televisión y de esa radio a un cambio que se fue dando con el tiempo y con las nuevas generaciones, donde ya esa formación no importa tanto, ¿no? Ya no importa en la televisión si vos tenés atrás una formación musical, de actuación, de locución, sino que pasa por otro lado, a veces es por la carisma, por el diálogo, justamente por la irreverencia, o porque tenés un lenguaje que es más parecido al lenguaje de lo que habla la gente en la calle y no en los medios. Exacto. ¿Cómo viviste ese cambio? ¿Es un cambio que te gusta, que lo aceptás, o te parece que o lo mirás con un poco de reojo y medio con suspicacia?
Yo creo que hay una figura icónica en ese sentido y es Gustavo Rey. Yo creo que a partir de que una voz como la de Gustavo se puede meter en la radiotelefonía, ahí te demostraba que la cuestión iba mucho más allá de que hablaras bien, tuvieras una buena dicción y una buena modulación. Pasaba por lo que decías.
Claro.
Pasaba por el contenido que, por ejemplo, te podía meter.
Una voz muy cacofónica la de Rey, ¿no?
Claro, una voz, a ver...
Antirradio para lo que era esa época.
Te iba a decir
época,
eso,
¿no?
La palabra te iba a decir, si se me permite el término antirradial, para aquellas épocas, no para hoy.
Sí.
Pero ¿qué demostró Gustavo? Que lo importante era la comunicación, el contenido de la comunicación.
Pero aún así Gustavo Rey justo es el ejemplo de una persona extremadamente informada, ¿no? Claro.
Es informada ni que hablar, Gustavo.
Sí, digo, porque pero es un tipo que se crió también haciendo mucho periodismo de música con el propio Mauricio Almada, digo.
Pero es muy curioso, me parece. Es una de las particularidades de Gustavo Rey también.
Claro,
¿no?
pero es que además no se olviden que prácticamente yo no leí su biografía, pero creo que Gustavo nace o su éxito mayor lo consigue a través de la FM. En la FM, para entrar en la FM, tenías que ser Delfi Galbiati. Tenías que tener la voz de FM del Palacio. Había solo 3 FM. Del Plata, del Palacio y Azul. Había 3 radios de FM y se caracterizaba el decir, che, vos tenés voz de FM, ¿por qué? Porque tenías que hablar. Entonces, lo de Gustavo rompe, pero reitero, contestando y no rehuyendo la respuesta a lo que me preguntabas, demuestra cómo empieza a haber una apertura hacia nuevos estilos de comunicación, en los que yo considero que sí, sigue siendo imprescindible que estés informado. Yo escucho y soy oyente de programas en donde lo que muchas veces escucho de parte de los conductores es, che, hoy se hizo el Consejo de Ministros de... ¿Dónde fue que estaban ahí en Carmelo? ¿Fue o en Conchilla? No, yo creo que era Conchilla. Bueno, a mí me parece que el oyente tiene derecho a elegir si quiere estar con conductores que pretenden hablar de un consejo de ministros que se desarrolló hoy y capaz que... A ver, acá hay un oyente que nos dice, no, tarado, fue en Carmelo, no se enteraron
claro.
de nada.
Ahora, yo voy un poco más allá, porque eso puede ser también uno de esos estilos casi despreocupados, donde la información puntillosa y precisa no es tan importante, sino el diálogo entre los conductores y las cosas que puedan decir divertidas sobre, yo qué sé, la actualidad política. Pero también hay un estilo que se fue legitimando, que es aquel comunicador que se jacta de decir, no, yo no sé cantar, yo no sé bailar, yo no sé pronunciar en inglés, yo no estoy informado de eso, yo no soy un burro, yo no leo un libro, ¿no? Y ese estilo también se impuso y de alguna manera mucha gente se sintió identificado con la persona que era el anticomunicador.
Pero
de alguna
manera. Acompañó una evolución que tuvo hasta la clase política. Si ustedes recuerdan, digamos, el proceso desde el punto de vista de los medios de comunicación, quien aparece con la primera imagen más rupturista es Mujica. No estoy hablando del Mujica presidente, estoy yendo mucho para atrás.
Año 95 cuando asume su banca como...
Estamos hablando de Mujica con su Vespa,
claro,
de aquella
a
época.
Tal punto que hubo, lo digo esto con todo respeto, políticos como el Turco Abdala, que todavía era el soldado del foro, que entendió o creyó entender que la comunicación con la gente pasaba para ese lado y de repente el turco se nos transformó
en el antiturco.
Claro, dejó de ser
en un personaje.
Claro, después creció su personaje, ahora lo tiene consolidado. Pero cuando arrancó con el vos, escuchame, vos, ¿qué le pasó? se golpeó contra un yunque. Mal, no.
Eso estaba, tiene que ver con el lenguaje coloquial que se incorporó en esa época.
Estaba,
¿no?,
buscando, sí, una comunicación más directa. Se entendió que la comunicación pasaba por ese lado. A ver, creo que hoy lo que demuestran, me parece a mí, los medios y la diversidad de medios, de hecho, lo estábamos comentando recién, la diversidad de medios y de plataformas que ustedes tienen acá en el estudio de la radio. Ya no solo están haciendo radio, están haciendo radio, redes sociales, televisión, o sea, estás haciendo un montón de cosas. Creo que hay público para todo y esa diversificación lo que hace es que vos vayas a buscar lo que vos entendés. Se conecta más con tu manera de comunicar las cosas.
Ahora, ¿vos qué considerás que eso en el foro es también una manera de poder entender que hay o una decadencia en la sociedad o por lo menos algo así como alcanzar la legitimación de lo llano, de lo común? La democratización en realidad, pero la democratización llevada no a que todos tengan más acceso a, sino que con menos vos puedas tener más acceso, es decir, con menos formación. Es decir, porque hay muchos, y vos formás parte de una generación que viste todo eso, pero no sos tan viejo todavía como estar entre los más reaccionarios, sí. Te dicen, no, pero fíjate, antes para entrar en un medio tenías que saber hablar, antes la clase política tenía un debate espectacular en acordate cómo debatían. Entonces hay una imagen que se va construyendo, una generación de esa añoranza con un pasado de mayor calidad, de riqueza intelectual que ahora para muchos desapareció, ¿no?
Yo creo que
esa visión para vos es real o forma parte de una construcción que va haciendo las personas a medida que van pasando los años, ¿no?
A mí me parece que nos sacamos la careta. A ver, clarísimo, ponele el color y el título que quieras a lo que nosotros hacemos, pero esto que hacemos se hace para la gente. ¿Por qué para la gente? Puede sonar muy demagógico lo que estoy diciendo y lo voy a aclarar enseguida. Porque necesitamos de la gente para que tengamos avisos. Acá nos ponemos a hablar y a hacer televisión si hay un sponsor, si hay un avisador. Si a mí no me ve nadie y yo no tengo avisadores, el programa se levanta en 2 semanas. Entonces lo que hicimos fue sacarnos la careta. Si trabajamos para la gente, hagamos lo que la gente nos pide. Ojo que en el medio hay muchas experiencias que naufragan. Hay grandes comunicadores radiales, estupendos comunicadores radiales, notables conductores radiales que han fracasado en televisión.
Sí, sin duda.
¿Y fracasar qué significa? Significa que no te podés sostener un mes porque la gente no te ve. ¿Y por qué la gente te escucha y no te ve? ¿Por qué si te escucha y rompes todo en tu programa y en tu horario en radio no podés hacer televisión? Sí. Si ahora estamos mirándonos a través de la pantalla mientras salimos en una radio.
Es el caso de Pettinati, ¿no? Pues es como...
Y te podría decir que es el caso, por ejemplo, te voy a decir tipos que
a mí me encanta. El paradigmático, digo, un tipo que tiene una enorme popularidad en radio.
Camarota, pero me encanta Banchero, me encanta Carlos Tanco. ¿A Carlos Tanco le pasó lo mismo? O sea, Carlos es un genio. Camarota tiene un estilo de comunicación que le permite ser lo que quiera. Es actor... Se da el lujo de hacer un personaje donde todos sabemos que es Camarota y sin embargo nos creemos que es Míguez. Lo de Pettinati, o sea, saladísimo, años de permanencia. A ver, hay una cosa que yo aprendí casi como sagrada en Argentina cuando trabajé. Respetá el éxito. Eso me lo dijo un gran productor un día que yo a nivel interno, doméstico, hice un comentario sobre Palito Ortega, ¿no? Y tratando de establecer las diferencias entre lo que me parece es el público uruguayo del argentino. Y dije, nosotros sería difícil que tuviéramos un Palito Ortega, la felicidad, jaja. Y me miró y me dijo, respetá el éxito. Detrás de ese, o sea, ¿por qué? ¿Qué me quiso decir? Después me lo explicó. Detrás de la crítica que vos podés realizar y que tenés todo el derecho del mundo a hacer de un artista popular, estás indirectamente criticando a todos aquellos que consumen su música. Entonces, si me pongo en un pedestal a decir lo que es bueno y lo que es malo, le estoy diciendo también a esos millones de personas que compran sus discos que son unos tarados. Y yo vivo de esas personas. Entonces, entras en un terreno muy delicado en el que vos tenés que tener mucho cuidado y decir, che, debe haber algo en este tipo que yo no termino de entender, no me llega. ¿No escuchás a la gente, por ejemplo? Te voy a dar un caso típico de uruguayo. A mí no me gusta el carnaval. Ya está, con eso se liquidó el debate. No me gusta el carnaval. El carnaval a mí me parece un montón de tipos todos borrachos. ¿Vos viste algo de los espectáculos que se están haciendo en carnaval? ¿Has visto actuaciones, libretos, arreglos corales? ¿Lo miraste con esa perspectiva o solamente te cerrás? Bueno, nosotros somos muy a veces del blanco y negro. Yo sigo siéndolo, o sea, cometo un montón de errores.
O de actuar en función del prejuicio y no de la aproximación y la curiosidad.
Y para mí el tema es este, se nos cayó la careta, sabemos que trabajamos para la gente, que vos necesitás que este programa lo escuche la mayor cantidad de gente posible, que hoy competís por un oyente como si estuvieras compitiendo por la vida, porque esto es lo que necesita, es pauta. O sea, para que la gente lo entienda, pauta es publicidad, avisadores que pongan, que la radio mida y que este programa por lo menos esté en el pelotón.
Humberto, tenemos que hacer la tanda y el flash. ¿Te quedás unos minutitos más?
Sí, señor. Sí,
dale.
Señor. Estamos conversando con Humberto de Vargas. Pasemos el aviso antes que nada, que está con sangre en los tacones. Teatro de la Aguja, Río Negro, entre Canelones y Maldonado, miércoles y jueves a las 21 horas.
Exactamente.
Dirigiendo.
Sí, dirigiendo. Primera experiencia como director, era un rubro que no tenía muchas ganas de agarrar. Fue absolutamente coyuntural el agarrarlo, la experiencia es bárbara. Digo porque me gusta actuar, y en este caso lo que aprendí es que seguramente no vuelva a agarrar una obra en donde actúe y dirija. O sea, hay que llevar por separado las cosas, porque Nini, que es el personaje que yo hago, requiere de un trabajo muy grande de composición, y de repente yo no me di como director, que tenía que dedicar mucho tiempo a los otros personajes y a Nini la estaba dejando de lado. Entonces sentí que de repente cuando llegué al estreno, bueno, uno siente siempre eso, ¿no? Que podía haberlo trabajado mejor, que podía haberle encontrado determinadas cosas que después van surgiendo en la propia función. Ya hoy que estamos a dos semanas del estreno, ya para mí el espectáculo, que en general las comedias pasa eso, en la segunda semana se asientan, están medidas las risas del público, ya tenemos más o menos todo el dónde hay que apurar, dónde hay que meter ritmo, y para mí el espectáculo está mucho mejor que el día del estreno. Con eso Nini también subió un poco más su puntaje, pero venía puntuando bajo.
Bien, Humberto, te voy a llevar al momento en que quizás la gran cantidad de los uruguayos que están escuchando ahora más te tiene presente, que es la revista Estelar. Es un programa que marcó época.
Sí,
en su época, y creo que hay varias generaciones que confluyeron frente al televisor para este programa, que era un...
Porque había de todo, ¿no? Hasta los pitufos estaban.
Sí, sí. Todo, vamos a hablar un poquito. Vamos a escuchar un poquito de la presentación de la revista Estelar, que tiene a Frade, creo que, como parte de la banda, y tiene una serie de cantantes que capaz que Humberto nos va contando quiénes son.
Sí.
Los sábados de tarde son de la gente, ¿no?
Sí.
Es un leitmotiv que copió Juan Chuní, la columna de la gente, los sábados de tarde.
Un gran levante.
Digamos que no hice nada.
Un gran levante.
Genial. La revista Estelar fue de qué año a qué año.
Y la revista estuvo del año 82 al 90 y pico. Creo que llegamos con una edición que después fue la revista del domingo, porque hubo ahí algunos intentos. La revista tuvo varios formatos, llegó a estar dividida en jueves y sábado. Lo que recordabas de los pitufos lo empezamos a hacer en la revista de los jueves.
Claro.
Y la de los sábados la dejábamos con aquella revista.
Humor Amarillo estaba.
Humor Amarillo, fue la primera vez que empezamos a ver a estas barbaridades japonesas que después, muchos años después, trajo Tinelli.
Era un cachol TV show, un programa que agarraba
claro,
un poco.
Entraba absolutamente de todo en la revista. En la revista entraba de todo. No nos olvidemos que además tenía un plantel de estupendos periodistas. O sea, porque arrancaron en la revista como periodistas quienes fueron los ganadores del concurso de periodismo para periodistas de Cristina Morán en Domingos Continuados. Ellos fueron Ricardo Artola, Graciela Bacino, Jorge Pasculi, creo que Graciano Pascale, que no llegó a trabajar en la revista, sí se presentó en el concurso porque hubo cinco ganadores, estoy tratando de acordarme del otro, ya me voy a acordar. Y
Pablo
vinieron
Silvera,
para... No, Pablo no fue. Graciela, Jorge Pasculi y Ángel María Luna, perdón, que Ángel termina como productor de la revista. Me faltaba el querido Ángel. Entonces, era, entraba todo. Yo te hacía una clase de historia del lugar en donde estábamos recorriendo y salía cantando el Puma Agárrense de las Manos. Mm. Y pegado Washington y Cristina con El Enamorado y la Muerte.
Y breakdance en vivo en el estudio.
Claro, una cosa... Y vos decías, me hacía acordar que esto va a funcionar.
¿Funcionó? Y esa época, ahora que estamos hablando fuera del aire, cómo se ha diversificado mucho la oferta de medios de comunicación. Entonces la televisión ha perdido la captación de público que tenía, por ejemplo, en los años 80, donde prácticamente todo el mundo miraba televisión. Exacto. Hoy la televisión abierta ha sido sustituida por también otras ofertas de contenidos. Uh-huh. En aquel momento, yo cuando entré al Canal 12, hace unos años atrás, seis años atrás, todavía quedaban a algunos de los referentes históricos, ya sea productores como Jorge Giordano, claro, o bueno, obviamente Cacho de la Cruz, ¿no? Y los cuentos que me han hecho, ¿no?, de aquella televisión de los 80, de la televisión de Cacho, de Trota, de los productores, son cuentos increíbles, donde es lo más parecido a las estrellas de rock, ¿no? O sea, lo más parecido a la estrella de rock. No, ¿te acordás que aquella vez que fuimos y te acordás una vuelta? Y bueno, y había de todo, ¿no? Desde jodas que se les ocurrían y armaban, contaban una que hicieron... en Carmelo, creo que fue, agarraron y hicieron el velorio de Trota, lo metieron adentro de un cajón y salieron a pasearlo por la calle, ¿no? Todos vestidos, así, todo mamado, ¿no? Obviamente. Y hacían todo, hacían ese tipo de joda, ¿viste? Vivían en ese ambiente. Pero aparte eran figuras hiperpúblicas. Sí. Vos tenés un anecdotario así interesante del día de mañana. ¡Fua! Si yo publico esto, qué lindo que estaría. Pues me acuerdo una vuelta a Sotelo le comentaste que había veces que te tenían que ir a buscar con la camioneta del canal para llevarte a grabar, ¿no?
El, o sea, micro...
Sacándole, Humberto sacándole punta.
El micro se recorrió todas las casas de citas de Montevideo. Todos los albergues transitorios, el micro de onda, ¿eh? Entraba el micro de onda. A ver dónde era que estaba Humberto, porque no se sabía dónde estaba Humberto. Y claro, había... No se olviden que del Río Negro para arriba teníamos que salir a las 2, las 3 de la mañana. Todo se hacía en el día. Salvo viajes, Artigas, Rivera, Salto, que metíamos noche ese día para volvernos al otro día, en un día había que traer todo, los copetes y las notas. Había solamente un día para poder editar y armar todo eso. Entonces había que salir a las 2, las 3 de la mañana, para que con el primer rayo de sol ya estuviéramos haciendo el amanecer desde donde nos agarrara, ¿viste? Empezaba a amanecer, bueno, el primer copete acá. Eran 22 copetes y 4 o 5 notas que había que traer desde el interior. Y el anecdotario te diría que se multiplica por más de las 500 o 600 emisiones que tuvo la revista, porque cada lugar del interior al que fuimos, nosotros fuimos desde Isla Patrulla y San Gregorio de Polanco, no hubo lugar que no... Las cavernas de los vampiros
Y era una mega revolución para todas las localidades
que era cuando llegabas, primero que nada...
Llegaba Mick Jagger con los Rolling Stones.
Vos hacías que el intendente... que de repente para la gente del lugar el intendente había pasado solamente en campaña electoral por ese pueblito, el intendente se venía desde la capital del departamento a recibir a la gente de la revista Estelar. Claro. O sea, había sido una revolución. Y en esa revolución hay 25 millones de anécdotas. Participé de cuánto espectáculo se realizó, desde jugar al fútbol, cantar, hacer payadas, porque además yo me enganchaba en lo que viniera. O sea, me decían, mirá, estamos con Minas y Abril, vamos a hacer... Y allá iba yo y terminaba payando. Entonces, también había un disfrutar del trabajo, y creo que en parte, el éxito que fue teniendo y la permanencia durante tantos años era esa enorme diversidad que mostraba. Hoy, increíblemente, los contenidos de la revista Estelar podrías decir que están presentes en un montón de programas. Claro. Súbete a mi moto tiene componentes de la revista Estelar, con la diferencia que el Rafa hace, por ejemplo, se va al Festival del Mate y te hace un bloquecito, ya más o menos sabemos cómo es la historia, 8 o 10 minutos, pa, 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 al palo, Festival del Mate. Bueno, imagínense eso, el Festival del Mate, pero hecho todo en un programa.
Claro.
Que en el medio iba teniendo la música.
Vos humor, hablaste hoy, y te voy a llevar un par de casilleros atrás, ¿no? Hablaste, cuando te mencionó Humor Amarillo, dijiste, trajimos esos videos de los japoneses que tiempo después trajo Tinelli, y tiempo después trajo Juanchi también.
Claro.
Digamos, el blue.
Parece que es una copia de la copia de la copia.
Algo así, ¿no? Bueno, sí. Pero
hay que robar.
Pero se dieron cuenta que todo va teniendo variante, ¿no?
Pero quiero hablar, ahí va, justamente. Irrumpe en un momento, en el año 1990, 91, irrumpe Tinelli en la televisión del Río de la Plata y subvirtió el orden establecido, sí, de alguna forma, ¿no? Y mucha gente se tuvo que acomodar a ese formato. Vamos a escuchar un poquito a Tinelli y a ver si vos te sumaste a esa prédica o seguiste por tu camino?
Muchísimas gracias, señor Ángel de Brito. Muchísimas gracias, señora Moria Kazán. Muchísimas gracias, señora Soledad Silveira. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Polino. Pampita se tuvo que ir, no se perdió un vuelo.
Tito y al pie, Tinelli, pero digo, ahí tenés la voz del locutor de Tinelli, es una persona con buena presencia, sí, de claro, pantalla, con una gran voz, y que generó, hablamos del lenguaje coloquial que capaz que Gustavo Rey impuso a la radio en los 80, Tinelli lo llevó a la televisión, ¿no? Y no sé cómo se acomodaron acá cuando Tinelli empezó, de la medianoche pasó a los sábados a la noche, pasó al horario central, hasta acaparar la atención de la mayoría de los telespectadores que estaban prendidos de noche en su casa, ¿no?
Pero, digo, aparte de que yo lo considere un fantástico profesional, creo que tiene, o sea, estaríamos acá toda la tarde hablando de los méritos y las virtudes que tiene como comunicador. Recuerden la mutación de Tinelli. De aquel show match nocturno, video match, ¿no? Que era un muchacho con un micrófono de pie, puesto en un mostradorcito, sentado con una barra de amigotes que venían a divertirse de noche a un canal de televisión. Porque sí, sí. Estoy hablando de la época de Lanchita Vicio, estoy hablando de la época de Bonadeo.
Deportes, aparte.
¿Se acuerdan? Sí, claro. A ver, de eso a lo que vemos hoy, él fue adaptándose, él también fue modificando. Fue Ritmo de la Noche. Él tenía un gran show musical.
Él olfatea para el lado que quiere la gente y la gente termina imponiendo.
Ahora le está rindiendo este formato del bailando, claro, y lo va a mantener porque logró hacer una mistura entre reality. Ahora vos fíjate qué brutal, ¿no? Él logra hacer un reality show, pero en vez de hacerlo con absolutos desconocidos, a los que encierran en una casa para filmarlos todo el día, cómo se pelean, cómo se enojan, cómo hacen esto y cómo hacen el otro, él tiene el reality, pero de los famosos.
Ahí está.
Y son los famosos los que, para ser populares, famosos en la República Argentina y en toda la región, buscan tener la mayor cantidad de conflictos posibles. Muestran sus miserias a su público para hacer una temporada excelente. Uh-huh. Carlos Paso en Mar del Plata.
Claro, claro. Y a vos eso te va, porque también a Tinelli se lo puede ver hoy como el gran putero de la Argentina, ¿no? Porque de alguna manera, y ahí hay discusiones, ¿viste? Para algunos es, bueno, el exceso de lo políticamente correcto, cuando se dice, no, ahí lo que hacen es despreciar a la mujer, ponerlo como objeto, terminar de ratificar y de difundir esa imagen de la mujer como objeto sexual, y que en muchos casos hasta son humilladas, ¿no? Porque todo pasa por ver cuánto culo, teta, o escándalo, exacto, o griterío, o llanto. Pues, y otros dicen, bueno, no, pero son personas que aprovechan también ese momento para construir una carrera que después le irá mejor o peor, pero son conscientes de que ese es el uso que les están haciendo, ¿no?
La metáfora de Tinelli es, bueno, hay un camino de brasas, al fondo está la fama y el éxito. ¿Estás dispuesto a atravesarla descalzo?
Pero,
y ponerte, digo, porque han pasado muchos casos donde realmente las personas se humillaron frente a la televisión para alcanzar un rédito económico.
Sí, pero genéticamente...
Tinelli era constante casi eso, ¿no?
Bueno, sí, pero en algunos casos más...
No le digo yo que trabaja en Canal 2, es el comentario que acaba de hacer Humberto de Vargas, que es de Canal 10, ¿no?
Pero para mí la televisión en general, la Argentina, tengo que decir en este caso, porque hablamos de Argentina, pero nosotros copiamos lo que hacen los argentinos. Mal copiado, pero lo copiamos. Entonces,
no llegamos a ese extremo.
La genética de la farándula argentina fue siempre igual. Tinelli no vino a descubrir nada. Tinelli hace lo mismo que hicieron Porcel y Olmedo en sus películas con Susana y Moria. Uh-huh. Y con todas las vedettes, desde Nélida Roca, pasando por Nélida Lobato, Zulma Fayad y todas las que quieras nombrar.
Sí, totalmente sincero. Pero es verdad que todavía en ese sentido tenían como, bueno, eran actrices, eran vedettes.
Bueno.
No,
turca
se
lo
mango. No te lo permito.
No, porque ahora Luciano Romero, Betty Salomón. Claro. No se llama.
Pero ahora, bueno.
Actores Humberto de Vargas.
No, pero no, lo que voy es, estoy hablando
de lo que digo, que ahora entra cualquiera, aparece la abogada Hot y la abogada Hot va.
Bueno, pero dentro de 30 años o 20 años me vas a decir, porque la actriz Chipolitakis, va a venir Poncio. No, discúlpenme que sea así, pero digo, es la realidad.
Está bien.
A ver, Falla Martel creo que no era actor también y terminó de actor, claro, lateralmente. O sea,
yo creo que genéticamente ellos ya tienen eso impreso Y que la mujer, a ver, contrariamente a lo que de este lado del Río de la Plata decimos, que es estigmatizarla, la canibalización de la televisión, el medio usando a la mujer como la mujer objeto, ellas están encantadas, ellas están encantadas. Porque realmente han hecho fortunas.
Puede haber un grado de inconsciencia también.
Y algunas de ellas han hecho una gran carrera, como por ejemplo la señora Susana Jiménez, a quien nadie, aún también desde el Uruguay, duda en llamarla diva.
Sí, está bien.
Qué
está
palabra
bien.
Hermosa. Sí, sí. Diva. Sí. La diva de la televisión.
Tenemos otro audio para pasar.
Guemo, por favor.
Seguimos en Verano Caliente y ahora estamos con El Piña, una de las figuras más queridas de la televisión uruguaya. Bueno, El Piña, que obviamente uno ya ve al Piña y es como tener un amigo, ¿no? Porque está tanto en la televisión que es prácticamente como un integrante más de cada una de las familias uruguayas, ¿no?
Y bueno, se ha dado, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, se ha dado...
Ahí la presentadora lo define a la perfección, ¿no?
Sí, sí.
Es una persona que terminó siendo como el amigo, amigo de la barra del lado.
Claro, claro.
Generó eso. Generó eso.
Muy similar a lo que comentábamos recién de los comienzos de Tinelli, ¿no? Es decir, un léxico de barra de amigos, uno si escucha los trabajos que normalmente ha realizado El Piñe, tienen ese componente de naturalidad. A ver, si se quiere, hasta excesiva naturalidad, ¿no? Un acá estoy, así soy, y yo la verdad que no tenía pensado terminar conduciendo un programa de preguntas y respuestas del saber, claro. Pero muestro que en definitiva, si le decimos a la gente que juegue desde la casa, yo también juego y digo, no sabía que esto era tal cosa. Absolutamente válido como personaje. Cuando digo personaje no digo que no sea auténtico. Sí, hablo del personaje que nos llega desde la televisión.
Claro. Así como yo un poco desplacé a Cacho de la Cruz del Canal 2 y lo hice jubilar, ¿vos sentís que El Piñe hizo eso contigo?
No, porque creo que apuntamos a rubros distintos y aparte de apuntar a rubros distintos, yo creo que por el momento he sabido camuflarme bastante bien. No es poca cosa el que yo haya lentamente dejado determinado tipo de conducción dentro del canal para hacer ahora. Fíjate qué cosa rara.
Claro. Ahora está mucho más en la entrevista política de mañana.
Claro, o sea, hago una cosa que sé que a la muchachada joven le va a ser difícil hacer, que es levantarse a las 5:30 de la mañana. O sea, voy agarrando mi lugarcito de viejo, como tiene que ser, de veterano. El veterano se levanta temprano a tomar el mate y leer los diarios. Yo sé que los muchachos que toman cerveza hasta las 2 o las 3 de la mañana, difícil que agarren ese rubro. Entonces, por ahí estoy tranquilo. Pero además agarré el otro. El del programa de archivo, el de la memoria.
Claro.
O sea, es la misma revista estelar, lo único que ahora mirada 30 años después. Y en eso también tenés que... vos tenés que saber qué era Combate. Jaque Mate Rey 2. O sea, si no lo viste y no sabés lo que es, no lo podés conducir. Entonces, creo que en eso estoy a salvo, ¿no? El Piñe por lo menos no va a ser el que me saque el lugar. Sotelo sí. Sotelo es peligroso.
Sos una persona, vos, Humberto, que apela mucho a la emoción, ¿no?
Sí.
Y trabajaste, por ejemplo, en Desafío del Corazón, que era un programa que tenía que apelar mucho a la emoción para cautivar a la gente que estaba del otro lado, ¿no? ¿Hasta qué punto un conductor de un programa solidario realmente se consustancia con la causa que está presentando? ¿Y hasta qué punto en realidad tiene que actuar un poquito porque sabe que de su actuación va a redundar un éxito o un fracaso de esa causa que se está presentando y por la cual se tiene que pedir dinero, por ejemplo?
Sí, pero es facilísimo hacerlo. ¿Sabés lo único que tenés que hacer? Nosotros estamos haciendo acá una entrevista y estamos charlando aparentemente en forma descontracturada. Aparentemente estamos naturales. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque para que el diálogo fuera completamente fluido y sincero, no deberíamos tener estos micrófonos adelante. El tener los micrófonos nos coloca en un lugar en el que podemos parecer naturales, pero en realidad estamos cuidando. Estamos tratando de ser los tres políticamente correctos en un montón de cosas, porque sabemos que hay determinados límites que no los podemos transgredir y que si los micrófonos no existieran, los estaríamos transgrediendo. De hecho, utilizaríamos hasta otro vocabulario. Entonces, si vos haces un programa que apunta a la emoción, lo único que tenés que hacer es sacar esa cáscara. A ver si se me entiende lo que digo. Vos sacá la cáscara, exponete vos. Y exponerte vos te convierte inmediatamente en lo que sos en esencia, un ser humano, padre de hijos a los que no querés ver en las situaciones de esos chiquilines que estás viendo. Y es muy fácil que en la medida que va transcurriendo el programa y se te van sumando esas caras, esas situaciones, si vos sinceramente, es un trabajo muy Stanislavski lo que estoy planteando,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Es muy, bueno, despojate del personaje, saca el conductor y mirá la parte humana. Vos sabés que terminás llorando a los 3 minutos, porque no lo podés tolerar.
Nunca tenés que remarlo, digamos, nunca tenés que actuarlo, decís...
Yo no lo actué.
Pero vos sabés que la gente...
No lo,
la gente
que me también, emocionó, me emocionó. Y lo que no me llegó, no me llegó.
A la gente también le gusta enseguida pensar en la versión payaso Krusty, este tipo de cosas, ¿no?
Claro,
el conductor que falsea una forma de ser, una imagen, sí. Pero en realidad después le chupa un huevo todo.
Se apaga, ¿no?, la cámara y
se apaga la cámara y dice, sí, da, bueno, y está en sin ningún tipo de compromiso emocional y logra actuarlo al aire. Mm. Yo recuerdo mucho cuando tú tuviste que salir en televisión a hablar después de lo que había pasado en Jung. Me acuerdo de ese momento. Me acuerdo que yo vi a un Humberto de Vargas que lloraba. Y me acuerdo de pensar también si este tipo, que es un actor, está llevando eso desde ese lugar en el cual puede manejar su emoción y transmitirla a la tele. ¿Por qué? Porque yo también me fui, de alguna manera, el síndrome o el síntoma payaso Krusty. Todo lo que no están en la tele lo tienen. Después vas y ves y conoces a mucha gente en la tele. Sí, hay sorete si no sorete, hay Krusty si no Krusty, ¿viste? Pero no son todos iguales. ¿Vos cómo viviste ese momento? ¿Cómo lo recordás?
Yo lo sigo recordando con profundo dolor, pero cuando hablo de profundo dolor, a mí me parece que hay una cosa que no... ¿sabés a quién le tienen que preguntar esto? Por ejemplo, a Nano, porque Nano me acompañó, fue uno de los tantos que me acompañó ese día. Lo primero que me dijo la producción, Humberto, no vayas. Le dije, están haciendo un velorio y entierro colectivo en Jung por un accidente que sucedió en un programa que yo hago la conducción y no voy a ir. Yo tengo que ir. Estaba todo el pueblo, estaba todo Jun. Yo le pido a la gente que se imagine lo que es ver una fila de cajones. O entrar, por ejemplo, en el velorio donde hay un chiquilín de 15 años muerto. Y tenés enfrente a los padres de ese chiquilín. Entonces no pasa por... Yo sabía que lo que me iba a cargar adentro era de un dolor indescriptible. Pues lo tenía que hacer. Y cuidado, que corría el riesgo, y lo sabía, de que hubiera una voz que dijera andate de acá, HDP. Claro. Y para eso hay que tener dos cosas. Por sobre todo en la vida, respeto por el ser humano y huevos. Y creo tener las dos cosas. Y fui a hacer lo que me pareció que era correcto cuando ya sabía que ese ciclo de desafío al corazón terminaba con esa situación. Con ese accidente no se podía volver a hacer. Se hizo un programa específico por la gente de Jung porque fue una manera también de hacer catarsis junto a los pobladores. Después me preguntaron, después de muchísimo tiempo, si yo había vuelto a Jung a ver a esa gente. No, porque yo no tengo ningún compromiso con esa gente. Al contrario, yo represento un momento de dolor para esa gente. Y lo represento yo, ¿eh? Yo lo tengo claro que lo represento yo. Porque no hacerse cargo de eso sería no entender el trabajo que uno lleva adelante. Entonces, yo lo único que hice fue, yo voy, me expongo, comparto con esta gente su dolor, trato de que entiendan de que es absolutamente incomparable el dolor de ellos al que pueda sentir yo, después me muestro y chao. Si te he visto no me acuerdo, retírate, se terminaron los programas solidarios. Yo no puedo volver a ponerme frente a una cámara para pedir 20 pesos para nadie.
¿No participás de la Teletón?
No.
Por esto mismo me estás contando.
Hay muchas cosas,
¿Pero no te convocan también?
Me invitan todos los años. Se ha dado muchos años que por razones de trabajo y otras veces de repente podía haber ido un rato y estar ahí.
¿Vos elegiste no exponerte a esas situaciones?
Yo creo que no estaría bueno que yo volviera a hacer ningún tipo de programa, por ejemplo, como el que hace Iñaki, el Delivery Solidario.
Claro.
Yo creo que a ver, acá sería muy cómodo decir por respeto a las personas. No es por respeto a nadie, no podés. O sea, no, yo lo he dicho como un comentario normal. Yo soy un conductor de televisión, vivo de esto, laburo de esto, quiero que mi familia viva de esto, pero tengo una mochila en la espalda que es bien clarita, ¿eh? Te digo más, hubo que esperar un tiempo para que, por ejemplo, gente como Carlos Tanco, que yo recién lo elogiaba, en su programa, en su personaje de Darwin, hablara de Humberto de Vargas y los trenes. Le hiciera chistes. Y la vida es así. Él los hizo. Él los pudo hacer. Obviamente, si a él le hubiera pasado lo que a mí, y pasa por eso, no hace chistes nunca más en la vida, pero él vive de eso, es humorista. Bueno, hay un momento en que de las tragedias también se hace humor. En mi caso es distinto. A mí me parece que, obviamente, yo te voy a decir, si me preguntás si hiciste lo correcto, y sí, creo que hice lo que tenía que hacer, creo que lo que hice lo que cualquier persona de bien tiene que hacer. Ahora, después, bueno, sí, la vida continúa, yo preferí que toda vez que se me relacionara con alguna cosa de solidaridad o lo que fuera, no porque se repite el personaje, y repetir el personaje para mí de alguna manera es repetir la tragedia. Entonces no... Claro. Prefiero dejarlo.
Abriste otras puertas, justo que escribía Pablo Stoll, que te dirigió en tres, ¿no? Dice, lo de él es el cine, es un gran actor en serio.
Es un divino.
Padre. ¿Y fue el primer protagónico?
No. A ver, sí, como protagónico sí. Había estado con Álvaro Ubuela en Alma Mater, que me había encantado también.
Claro, es verdad.
Pero no, la responsabilidad y el trabajo de esto fue maravilloso, maravilloso. Con un equipo fantástico, el de Control Z, todos y cada uno de los que estuvieron ahí, agotador, pero de las cosas que, bueno, me llevo como una de las satisfacciones lindas de profesionales. Lamentablemente en Uruguay no lo puedo desarrollar. O sea, he sido invitado para otras películas, pero es imposible porque tenés que dejar todo.
¿Nunca te planteaste, por ejemplo, dirigir cine?
No, sería imposible.
No
puedo tener la cabeza de Pablo. No puedo estar en todos esos detalles. El tipo que es director está hasta en el tema del catering. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Tienen una capacidad de fragmentar esa cabeza en todo. Que sinceramente, bárbaro, tienen un equipo fenomenal, sí, está el director de arte, ¿me entendés? Hay un montón de cosas, pero no, es durante esos 2 meses o mes y medio que estás de rodaje, una cosa de loco. Y ellos todavía siguen después con el tema de la edición, con la cuestión del montaje, ni loco.
Humberto, te tenemos que liberar, porque aparte tenés que ir a otro programa. Te vamos a hacer dos preguntas cortitas nada más. A ver, en el mundo Mujica es un presidente famoso... Y muy bien referenciado. ¿En Uruguay es?
Yo creo que los uruguayos siempre nos pasa lo mismo, con todos los personajes, por decirlo de alguna manera, sean políticos, artistas o lo que sea, tenemos esa tendencia a que en casa les conocemos los pros, los contras, y nos quedamos siempre con el medio vaso vacío, no con el medio vaso lleno. Yo creo que es un notable político, por sobre todas las cosas, si hay algo que es en esencia Mujica, eso es ser un político. Lo que pasa es que antes del político se hablaba del caudillo, entonces Mujica no tiene la pinta de caudillo, pero es tremendamente pícaro. Él ha logrado vender, en el buen sentido de la palabra, los dichos populares con sabiduría. Ha confundido de tal manera al exterior y al interior que si me preguntás cuál es la ideología que tiene... Si yo la tuviera que definir y hago, como dije alguna vez, voy a ser el gran Mujica ilustrado, el pequeño Mujica ilustrado, y hacer de esas declaraciones que han sido desde el nabo de Never hasta acá, yo creo que si lo vas a definir por sus declaraciones, te armás un tuco, te armás un lindo tuco. Si le vas a creer lo que dice. Lo que pasa que como es efectista, sabe en qué momento tiene que decir determinadas cosas. Y eso es una habilidad maravillosa. Ahora, que después se contradiga o pueda llegar a contradecirse, bueno, ya es harina de otro costal.
Bien. Te vamos a pedir que ubiques en el podio de los grandes estadistas del Uruguay a estos tres presidentes, ¿no? De la medalla de oro a la de bronce. Tabaré Vázquez, Julio María Sanguinetti o Luis Alberto Lacalle.
Yo creo que el podio entre Vázquez y Sanguinetti está peleado, ¿eh? Está muy peleado. Tabaré es un... Sin ningún tipo de dudas tiene además el porte... de estadista, lo tenía Sanguinetti, para mí un poco más que Lacalle, más porque buscaban trabajar, y creo que pasa con Tabaré lo mismo, su imagen también por el lado académico. Es decir, en contacto con la gente, en contacto con lo popular, pero manteniendo esa cosa de lo académico. Haría un podio con... estaría medio compartida, ¿eh? La de oro entre Tabaré y Sanguinetti es muy difícil.
Y además que todavía le quedan unos años.
Es muy difícil, tendría que... Sí, pero ya está en un segundo periodo en el que ha tenido unos cuantos goles de media cancha. Esta historia con Philip Morris es un... o sea, lo posiciona internacionalmente en una lucha que mamita, mirá, mirá el presidente, mirá el presidente la que ganó. Yo creo que en este momento, y tomando en cuenta lo que todavía le queda, pondría en el podio medalla de oro Tabaré, Sanguinetti plata y La Calle Bronce.
Y harías, vos sos una persona animador, ¿animarías el acto de cualquier partido político?
Sí, no tenés problema.
¿Has animado algún acto político?
Muchos, hice Partido Colorado, Partido Nacional, Unión Cívica, y de los únicos que no hice, que me llamaron para su último acto en las elecciones del 84, fue el Frente Amplio, aquel recordadísimo acto que era un mar humano impresionante, que había un montón de artistas y de personalidades sobre el escenario, pero fueron los únicos que era de favor, o sea, de favor, por decirlo de alguna manera, no se pagaba. Tanto Partido Colorado, Unión Cívica, como Partido Nacional...
Hicieron la moneda.
Sí, además hay una ahora, tarifa.
¿Por afinidad ideológica no harías por ninguno o sí?
No.
¿Son más colorado que...?
No,
que
soy hincha de Peñarol y no le haría una conducción en el campeón del siglo a Peñarol si no la cobro. Lo digo con sinceridad, o sea, trabajo de eso.
Humberto, para cerrar, si le mandamos a hacer una encuesta a Equipos Mori, ¿qué piensa el uruguayo que es ideológicamente Humberto de Vargas, y lo sintetizamos en dos opciones, progre o facho? ¿Cuál te parece que sería la mayoría?
Todos los que hayan ido a verme durante mi trayectoria en el Teatro de la Gaviota o en el Teatro del Galpón, te van a decir mucho más que progre. O sea, todas las obras teatrales importantes o serias que yo realicé, las realicé con... los grupos teatrales...
con apoyo de la URSS.
Más vinculados a la izquierda. Mi laburo cultural va por el lado de la izquierda.
¿Y los que te miran a través de la televisión?
Y los que me miran a través de la televisión de decir que estoy... Bueno, claro, pero ahora si dicen que estoy con el poder, estoy con la izquierda. obviamente soy funcional al poder si me miran por la televisión. Eso es una cosa que es real. Pero no sé... La verdad que no sé si me llegarían a decir facho. De repente puede ser conservador, podría ser alguna cosa así. Pero creo que aquella vieja cosa de continuismo, no continuismo, cuando la salida democrática... Sí. O sea, ahora es difícil que a alguien vos puedas señalar y decirle facho. Facho le decís cuando ves, como se dice popularmente, a los milicos de la dictadura. Pero viste que políticos que funcionaron durante la dictadura tienen vida política al día de hoy y nadie lo señala y le dice facho.
Claro. ¿Goyeneche o Rivero?
¿Me estás hablando de Rivero el uruguayo o Edmundo? No, Goyeneche. Y entre Goyeneche y Rivero el negro, Alberto Rivero... está bravísima porque era un flor de cantor muy arrabalero y con un vozarrón impresionante. El negro Rivero en Argentina peleaba el lugar que tenía Julio Sosa en el concepto tanguero, digamos.
Humberto de Vargas, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, un placer haber estado acá.
Arriba.